una lectura primeramente en el Evangelio de Juan y en el capítulo primero a partir del verso 35. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este mismo evangelio pasamos al capítulo 21. Versículo primero. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Bien. El propósito que yo tengo en esta mañana es que tengamos algunas consideraciones sobre uno de los personajes más importantes en la historia de la Iglesia y más singulares que encontramos en la revelación de Dios. Si hubiese que denominar a este hombre de alguna manera, una de ellas que se encuentra en la Escritura, algunos textos más adelante de los que hemos leído en el capítulo primero, podría ser el hombre de Bethsaida. Bethsaida es una palabra que significa lugar de pesca. Vamos a hablar de Simón Pedro. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta algunos de los momentos más relevantes, más destacados de su relación con el Señor Jesús y con los discípulos de Jesús, de manera más especial con los otros 11. Y lo vamos a hacer partiendo de un interrogante, de una pregunta que podría afectarnos a cada uno de nosotros y que desde luego en estos días pasados de esta semana especialmente me ha afectado a mí de una manera muy particular. Han ocurrido muchas cosas cuando llegamos a la lectura del capítulo 21 de Juan, y entre las muchas cosas que han ocurrido en la vida de Pedro está el hecho tan importante de haber visto con sus propios ojos al Señor Jesús resucitado. Y debiera de suponerse que tendría que estar lleno de alegría, de gozo, se emplea esta palabra en algunos de los evangelios para expresar el estado de ánimo de algunos de los seguidores de Jesús, y que después de haber pasado por circunstancias tan penosas como los años difíciles que pasaron con el Maestro, ser testigo de cómo le condenaban a muerte en un juicio injusto e ilegal por la hora en que se hizo, de verlo desde lejos clavado en una cruz entre dos malhechores. Simón Pedro tendría que estar gozoso porque ya en dos ocasiones había tenido la oportunidad de ver aquel hombre que él sabía que era más que un hombre y que también sabía que era el mejor amigo y hermano que él tuvo jamás. La pregunta surge como consecuencia de una afirmación de Pedro. Están en el sitio donde pasaron tantos años trabajando, en el mar de Galilea o de Tiberias. Hace más de 3 años largos que Pedro dejó a su familia no abandonada porque la visitaba con frecuencia, que dejó sus barcas, que rompió su sociedad con sus amigos y compañeros de trabajo, los hijos de Zebedeo, y que decidió seguir a Jesús. Y después de tanto tiempo vuelve al mismo lugar, no en Bethsaida sino en Capernaum. Él nació en Bethsaida, pero vivió en Capernaum, al menos cuando ya estaba casado. Su casa fue la casa donde el Señor predicó tantas veces. Y vuelve a la playa de siempre, al lado de las barcas que seguían estando allí de pesca. Y sin duda alguna mira al mar. Y tiene una mirada, en mi criterio, interior sobre sí mismo y sobre su propia vida. Quizá lo llevaba pensando durante mucho tiempo, y rodeado de sus hermanos en la fe, de sus amigos quizá más íntimos, como eran Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y de otros, de los 12, les dice una cosa preocupante: voy a pescar. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque este hombre, al que se le había encomendado una misión única en la historia, dice: vuelvo al mar, a mi barca y a mi trabajo. Y esta es la pregunta: ¿por qué Simón Pedro dice esto? Y no solo lo dice, sino que lo hace. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó en su interioridad, en su alma, en su corazón, para que este hombre, distinguido de manera singular por el Señor, para cumplir una misión única en la historia de los hombres, decide que vuelve a ser pescador de peces? Tenemos que repasar un poco la historia. ¿Cómo conoció al Señor? ¿Cómo Pedro llegó a conocer al Señor? Y la Biblia nos da la respuesta: por su hermano. Por su hermano, digamos, biológico, por Andrés. La primera vez que estuvo frente a Cristo fue porque su hermano Andrés lo llevó delante del Señor. Y ahí empieza la historia que vamos a recordar, aunque sea a grandes rasgos, para ver si podemos encontrar alguna respuesta a por qué dijo: voy a pescar. Juan el Bautista después de más de 400 años, se levanta como un profeta para el pueblo de Israel, para el pueblo judío que vivía entonces en el desierto, y trae un mensaje extraordinario que conmueve a las masas y crea una expectación también extraordinaria. Y la gente piensa, ¿será el Mesías? Porque había gente que durante esos 400 años, y especialmente en los últimos tiempos, estaban escudriñando las Escrituras y estaban pidiéndole a Dios que el Mesías se llamase. Y Juan el Bautista trae ese mensaje: arrepentíos, cambiad vuestra manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y le surgen discípulos que le siguen, y los bautiza en el río Jordán, en determinado lugar. ¿Qué sabemos de los discípulos de Juan? No mucho. Pero su ministerio trascendió el territorio de Palestina y llegó muy lejos. En la ciudad de Éfeso había hombres que se reunían para glorificar a Dios con un conocimiento del mensaje de Juan el Bautista. Y estos, con más conocimiento que Pablo les llevó, formaron nada menos que una de las iglesias más importantes de toda la historia de la Iglesia. Su mensaje traspasó fronteras. Juan el Bautista fue conocido mucho más allá de Palestina. Discípulos de Juan fueron después discípulos de Cristo. Y aquí se nos dice de dos que están un día cuando Juan predica en determinada región llamada Betábara, donde había aguas abundantes del río Jordán, y cuando aparece Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios. Pero no es exactamente eso lo que les dice a sus discípulos. Les dice: ved al Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el que vosotros esperáis. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el profeta. Yo no soy el Mesías. Él es. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto para despertar vuestra conciencia y para que veáis al Cordero de Dios. Y entre estos hay dos. Uno no se sabe quién es. Puede ser Juan, que se oculta en el anonimato, como lo hace a través de todo su escrito. Podía haber sido Felipe, quien fuese, no se sabe quién es, pero otros sí se sabe quién es. Se llama Andrés y tiene un hermano y ven a Jesús, y Jesús le pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos ya le reconocen como rabí, como maestro. Ahí hay un interrogante. ¿Cómo hay primeros hombres que se encuentran con Cristo y ya le reconocen como maestro? ¿Qué había en él? Porque todavía no había empezado su discurso a las masas, pero ya le reconocen como maestro. Y acaba de ser bautizado en el Jordán por Juan. ¿Dónde vives? Y no les podía decir en un pueblo, en aquella casa, porque él ni tenía pueblo ni tenía casa. Las aves de los cielos tienen nidos y los animales sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Dónde moras? Venid y ved. Y se quedaron con él aquella noche. ¿Qué les dijo? ¿Qué les habló? ¿Qué fue lo que conmovió el corazón de Andrés? Y del otro, sin duda, también. Porque tal y como nos lo dice la palabra de Dios, a la mañana siguiente, quizá cuando el sol despuntaba por el horizonte, Andrés corre, yo lo veo así, a buscar a su hermano Simón para darle una noticia impresionante. Simón, hemos hallado el Mesías. O hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret, el carpintero. Y lo trae a Jesús. ¿Quién era Simón? Era un pescador del mar de Tiberias. Que pescaba con su hermano Andrés y con jornaleros, y que estaban asociados en una cooperativa. Ya en aquella época, Andrés y Pedro, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, tenían los bienes en común antes de ser discípulos de Cristo. Luego tenía que haber algo en sus vidas diferente de otros que trabajaban de otra manera. Tenía una familia, había nacido en Betsaida, vivía en Capernaum, ciudades no lejos la una de la otra, en las orillas del mar de Galilea. Una familia, estaba casado, tenía una esposa, tenía suegra por aquella época, y tenía una casa donde cabía mucha gente, grande. Y en el decir de los hombres de su tiempo, según se recogen hechos, era un hombre sin letras y del vulgo. Que no quiere decir que no sabía leer ni escribir, quiere decir que no era un erudito, que no había ido a las escuelas de los rabinos, que nadie ha hecho estudios medios ni superiores, pero sí podía leer las escrituras y buscar y yo creo que buscaba. ¿Tenía alguna ideología Simón Pedro y su hermano Andrés y algunos más que luego fueron apóstoles de Cristo? Yo creo que sí. ¿Quién buscaba en aquella época especialmente que Jesús volviese? ¿O que Dios enviase a su Mesías a esta tierra y a un pueblo? Los saduceos, no. Los fariseos, un poquito. Los herodianos, para nada les importaba el tema. Pero había un grupo de personas celosas de la ley de Dios. De los que a mucha gente no les gusta que se hable, porque eran políticos y eran además revolucionarios. Pero no solamente revolucionarios en el sentido de traer o esperar un Mesías que trajese un mensaje de esperanza al mundo y a un pueblo oprimido por el Imperio Romano. Eran revolucionarios en el sentido radical de la palabra, es decir, en el sentido que va a la raíz de las cosas, de la etimología de lo que se trata. Revolucionarios que empleaban la violencia considerándola legítima para defender su liberación y su emancipación del poder de Roma. No existe políticamente una definición de revolucionario si no implica esto que yo acabo de decir. Las revoluciones no violentas son revoluciones, pero no en el sentido político. Y tenían que aprender a ser revolucionarios de otra manera. Eran los sicarios, los de la sica, los de un cuchillo curvo, muy peligroso para la vida de otros. Y andaban armados. ¿Alguna vez pensamos que alguno de los discípulos de Cristo durante todo el tiempo que él estuvo aquí anduvieron armados? ¿Llevaban una espada? ¿Lo pensamos alguna vez? Y alguno de ellos se lo describe con el nombre de Simón Zelote, los celotes. ¿Era Pedro un celote? Nadie lo puede asegurar, pero por lo que sabemos de él, quizá, si no lo era, era simpatizante de su manera de ser y de pensar. Tenía inquietudes. Quería liberarse del yugo, porque él andaba armado. Y hasta el día que Cristo murió, que sepamos, traía una espada. Y había más. No era él solo. Había más. Y Andrés, está claro que la ideología que tenían, la que fuese, Pedro y Andrés, era la misma. ¿Era Pedro también discípulo del Bautista? Posiblemente. Y si no, simpatizante seguro. Aunque el Bautista no predicaba la violencia física, ni la reivindicaba. Pero algunos de sus discípulos fueron celotes, muchos, porque traía un mensaje para cambiar las cosas y hemos hallado al Mesías. Ahora reflexionemos los que estamos aquí esta mañana. Este es un primer punto de inflexión del tema. ¿Cómo nosotros hemos conocido el Evangelio? Pues yo pienso que casi todos los que en esta mañana realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres y del mundo, hemos conocido al Maestro porque alguien nos dijo que le podíamos conocer y nos llevó hasta él. Fue a buscarlo y lo trajo a Jesús. Y ahí es el primer encuentro. Luego vendrá el primer llamamiento a Pedro. ¿Qué hace Jesús? Cuando Andrés viene y seguramente le dice: Maestro, este es mi hermano. La Biblia dice que Jesús le miró. Y yo estoy seguro que le miró de arriba abajo, entero, y que no pudo pasar desapercibido de los ojos de Jesús la espada que aquel hombre llevaba en la cintura. Y era un pescador. ¿Era normal que un pescador llevase espada? Nunca llevaban los pescadores armas en la vida corriente en aquella época en Palestina. Este sí. Le miró. ¿Y qué vio cuando miró a Pedro? Le miró, y seguro que le miró a la cara, y que le miró a los ojos. ¿Y qué vio? Hay un adagio que dice que la cara es el espejo del alma. Y si hay un lugar donde los pensamientos y los sentimientos se reflejan, es en los ojos de las personas. Pedro era un hombre valiente, lo sabemos por la historia. Y seguro que mantuvo la mirada de Jesús. Le miró y le dijo algo que para Pedro ya tuvo que ser bastante extraordinario o asombroso. Tú eres Simón. El nombre Simón es una contracción de Simeón y significa oído. Tú eres alguien que puede oír y que puede oírme a mí. Tú eres Simón. Y eres hijo de Juan. No de Jonás, sino de Juan. Pero te voy a cambiar el nombre. Desde hoy ya no serás más Simón. Te llamarás Cefas. Jesús hablaba en arameo, y esa es una palabra aramea. Te llamarás Cefas. En griego, Pedro. En castellano, piedra. Y podríamos decir que en esa mirada Jesús está viendo toda la vida de Pedro para después. Y ya sabe lo que Pedro va a hacer. y es un encuentro, yo creo que muy importante, no solo para Pedro, sino para Jesús. Porque Pedro estaba allí porque Dios había querido que así fuera. Se están mirando a la cara y a los ojos dos hombres que en el devenir de la historia serán crucificados por la misma causa. Eso no lo sabía Pedro, pero eso lo sabía Jesús. Y Jesús podía ver en las pupilas de Pedro a un Pedro acercándose a la ciudad de Roma y escuchando a alguien que le dice: Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y a un Pedro contestando: vuelvo a Roma para ser crucificado. Eso lo tenía delante Jesús y lo sabía. Pedro no lo sabía. Y así empezó la historia. Y muy pocos días después, Jesús va al lugar de trabajo de Pedro, sube en su barca, predica a las multitudes y le dice a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, pero de una manera muy especial a Pedro: sígueme. La historia de Pedro en la Biblia empieza con una palabra y termina con la misma. Empieza con un llamamiento a seguir a Jesús y termina cuando Jesús se va de esta tierra con el mismo llamamiento: sígueme tú. Y le dice: desde hoy, Pedro, ya no serás más pescador de peces, serás pescador de hombres vivos. Eso es lo que le dice. Serás pescador de hombres. Y dice la palabra de Dios que dejándolo todo, le siguió. Y su hermano, y los otros dos hermanos, pero hablamos de Pedro, le siguió. Pescador de hombres. Desde el principio le dice Jesús a Pedro: serás pescador de hombres. Se acabó el mar de Galilea para ti, y las barcas y las faenes de las redes. Tendrás otras barcas diferentes, un mar en la tierra y muchos hombres y mujeres para que los pesques vivos para Dios y para mí. ¿Y cómo, siendo esto así, y después de la resurrección de Jesús, Pedro reflexiona, mira quizá a los demás, mira dentro de su corazón y dice: vuelvo a pescar peces y a vivar? Es importante había una gran expectativa en el pueblo de Israel esperando al profeta que había prometido Moisés en sus escritos y en los escritos de los profetas, al Mesías. Al rey de los judíos. Y todo eso es lo que Pedro va a ir descubriendo que Jesús es. Los celotes, si es que él formaba parte de ellos, cuestionaban al Imperio Romano, a las estructuras sociopolíticas de su tiempo,
al tribunal del Sanedrín, al funcionamiento del templo, estaban en contra de todo aquello que deterioraba el verdadero mensaje de Dios a los hombres, pero además habían decidido pasar a la acción. Y se levantaron muchos y fracasaron. Y no nos olvidemos nunca que después de destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70 y de destruido el templo, los romanos tardaron años en terminar con el último judío. Y esos últimos judíos no los pudieron matar ellos porque se quitaron ellos la vida en masada. Y eran los celotes. Y Pedro era un personaje de esa estructura. Era un hombre fuerte, porque para la misión que tenía que cumplir, Cristo necesitaba un hombre así. El Señor escogió a cada uno de los que escogió para cumplir una misión que eran idóneos para él. Y la de Pedro era jugarse la vida, se la jugó y la perdió ganándola. Ganándola. Casi hubiese podido decir, la vida me la quitan porque yo la entrego. Fue descubriendo que Jesús era el maestro. Cuando subió Jesús a su barca, la primera vez, después de una noche entera que no habían pescado nada, y después de hablar a la multitud desde la barca de Pedro, le manda a bogar mar adentro y que eche la red. De maestro, un reconocimiento ya de maestro. Si no hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Y la echó y se rompía la red. Tuvieron que venir los de las otras barcas, que eran los hijos de Zebedeo, a ayudarles, y las barcas se llenaron de peces y se anegaban de agua por el peso. Y cuando Pedro vio eso, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, de ahí hay un avance, cómo Pedro va elaborando la conciencia mesiánica de quién es Cristo. Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. No tenía clara la salvación por la gracia ni por la fe, pero sí empezaba a tener claro ante aquel hombre extraordinario que era Jesús de Nazaret, y tan humilde por otra parte como ser un carpintero de una aldea, que él era un pecador. Pero va a seguir el proceso, y Jesús va a tener la oportunidad de ser escuchado por una multitud de miles de personas. 5.000 solo hombres, mujeres puede que tantas o más, y niños no se sabe. Allí, en una montaña cerca del mar de Galilea, y les va a alimentar con 5 panes y 2 peces. Y cuando ven esto los hombres, piensan que ha llegado el Mesías y quieren hacerlo rey, su rey. Y Jesús no lo permite. Y van detrás de él y pasan al otro lado y llegan a Capernaum. Y allí en la sinagoga que había entonces, que debía de ser muy grande, tiene un discurso impresionante con ellos acerca del verdadero pan del cielo. Y les dice, porque a pesar de que los ha alimentado, Les dice: yo sé que me seguís solo por la comida que os doy, no por las palabras que os digo. Y les invita a que busquen una comida que redunde en una realización eterna. ¿Qué señal das tú? ¿Qué obra haces? Moisés nos dio el pan del cielo. Jesús dice: no. Moisés no os dio el pan del cielo. Dios os dio el maná. Pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, y el pan del cielo soy yo. El que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no puede tener vida, y no puede estar conmigo. Y entonces tenía muchos que se apuntaban como discípulos. Y dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice: y al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Nos va a dar a comer su carne? Que Jesús dice: ¿esto os ofende o os escandaliza? Lo que yo os digo son palabras del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y se va la gente, van desfilando unos, después otros, y al final, de una multitud de cientos o miles de personas en Capernaum, quedan solamente los 12. Y ahí vemos otro adelanto del desarrollo de la conciencia mesiánica de Pedro respecto de quién es Cristo. Quedan los 12, solo los 12. Dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, que literalmente se fueron a lo de atrás, a lo de antes, a su vida, como hemos oído de Pedro en el capítulo 21 de Juan: voy a pescar. Muchos de los discípulos volvieron a lo de atrás. Y aquí, queridos hermanos y amigos, es necesario que hagamos una reflexión seria. O asumimos el compromiso de ser uno con Cristo, o volveremos atrás. Comer la sangre de Cristo, comer su carne, es hacerse uno con Él, como Él era uno con el Padre. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y el compromiso es la identificación con Cristo. Sea cual sea nuestra situación en esta mañana, para ser uno con Cristo hay que introyectar a Cristo dentro de nuestro corazón. Hay que poder llegar a sentir, a vivir y a decir, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vaya a vivir en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tanto si somos creyentes como si no lo somos, si no comemos la carne del Hijo de Dios y bebemos su sangre, no hay vida en nosotros. El compromiso, la identificación es otro de los momentos importantes de la vida de Pedro con Cristo. Primero hay un llamamiento, sígueme, y le sigue y lo deja, pero vuelve por su casa, ve a su suegra, ve a su mujer, ve a su familia, pero cambia y empieza a funcionar como un pescador de hombres. Y cuando llega este momento de tomar conciencia de quién es Cristo, o de decidirse a identificarse con él o no, quedan solo 12, los demás se van. Y además uno de esos 12 ya está pensando quizá en traicionar al maestro. Y lo está pensando porque a partir del momento en que Cristo rechaza ser rey, no le gusta a Judas y probablemente tampoco a Pedro y a otros muchos. Porque en otros evangelios de los sinópticos se dice que llegado a determinado momento después de este milagro de los panes y de los peces, sus discípulos estaban endurecidos en sus corazones contra Jesús. Y la Biblia no dice por qué. ¿Cómo es posible que después de haber dado de comer a miles de personas y haber hecho una cosa tan extraordinaria, aquellos 12 estuviesen endurecidos en los corazones con el Señor? ¿Qué pasó ahí? Pero aquí les dice a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Ya se ha marchado todo el mundo. ¿Queréis iros también vosotros? Y aparece Pedro. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En los originales se lee así: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne, el Rey de los judíos, todo lo que esperamos tantos. Y Jesús dice con tristeza: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Se puede estar tan cerca de Jesús? ¿Y funcionar como Judas Iscariote? Él no se fue, se quedó allí. Bueno, va avanzando la conciencia que él tiene. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Pues a partir de ahí va a haber en el grupo de los 12 respecto de Jesús un cuestionamiento de la persona de Jesús. Lo tenemos en Marcos 6:52, yo no lo voy a leer, pero allí se dice en el contexto que después de haber hecho el milagro de dar de comer a la multitud, se endurecieron sus corazones, no sé por qué, pero ya no estaban de acuerdo con la línea que seguía, no había aceptado ser rey y ponerse al frente de su nación para expulsar a los romanos. Quizá había otros motivos, yo no lo sé. Pero luego, en otra ocasión, y después también de haber hecho hechos maravillosos, tienen una travesía por el lago de Galilea, después que han dejado la gente atrás, y se levanta una tormenta, mientras que Jesús está acostado, dormido, en la popa del barco, o de la barca. Y sigue dormido, y les entra el miedo, y ahí viene otro cuestionamiento de Cristo. Y Pedro está en esos cuestionamientos siempre. Le despierta, le critican su actitud, le reprenden si queremos y le dices: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Discípulos, iglesia, Cristo, el pastor de esa iglesia, todo lo que hace para bendición de ellos, para enriquecimiento de ellos, todo lo que les gusta, amén. Eres el santo de Dios, eres el rey de los judíos, eres el rey de Israel, eres el Mesías, eres a quien esperábamos. Pero cuando conforme a la voluntad de Dios hace algo que ya no les gusta, entonces ellos tienen argumentos para criticarle y además para públicamente, si es posible, avergonzarle y machacarle. Así somos los seres humanos. Y vuelvo a decir, discípulos, iglesia y Jesús, el pastor de esa iglesia. ¿Por qué estaban endurecidos sus corazones? ¿Qué les había hecho el Señor? Pues que llegó un momento que ellos creían que estaban tan capacitados que tenían que dirigirle a Él para decirle por dónde había que ir y cómo había que hacer las cosas. Lo hicieron, ¿eh? Hemos encontrado a unos que echan demonios en tu nombre y que hacen milagros y se lo hemos prohibido. ¿Y qué aparece Cristo entre ellos? Ah, el dictador. Porque Jesús les dice: ni se os ocurra volver a decir una sola palabra a estas personas. ¡Ni se os ocurra! Porque el que es con nosotros no está contra nosotros. Yo sé lo que están haciendo. Pero ellos ya eran importantes. Podían corregirle. Ya habían salido a dar vueltas, habían predicado. Habían vuelto diciendo: los demonios se nos sujetan, hemos hecho maravillas. Y Jesús les dice: despacio, ¿eh? Que tenéis mucho que aprender todavía. Ir despacio. Ya llegarán otros momentos a ver cómo vais a salir de ellos. Pero el cuestionamiento más grande ocurre después de que Lázaro es resucitado. Y Pedro está metido en él. Y hasta el fondo. Se hace en casa de otro Simón de Betania una cena. Y aparece una mujer con un perfume muy caro. Lo derrama sobre la cabeza del Señor y le limpia los pies. Y ya está. Ya está. Y había empezado la persecución del líder, dirían entre comillas hoy. A ver dónde le cogemos en un fallo. Este que maravilla a las gentes, a ver dónde lo cogemos en un fallo. Porque fíjate, estábamos en la barca, tiene poder sobre los vientos y sobre el mar, y no le importa que naufraguemos y perezcamos, sigue dormido. Y ahora, ¿qué escándalo es este hombre? Un perfume que se puede vender por 300 denarios para dar de comer a 300 familias. ¿No se tenía que haber dado a los pobres el valor de este perfume? Este que dice que es el amigo de los pobres. La iniciativa fue de Judas, que en cierto sentido era el cerebro de los 12.